Si le parece, Tanito, presentamos la siguiente nota.
Muy bien, vamos a saludar justamente a Daniel Filmus, quien es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Daniel, querido, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que una alegría enorme hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, para comentarnos acerca de la actividad que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy a las 16 horas, estos desafíos del proceso de reconstrucción democrática en Bolivia, van a tener el contacto con Evo Morales, justamente presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sí, sí, realmente con la diputada Carolina Moisés armamos un conversatorio para poder hablar con Evo, primero en conmemoración de la independencia de Bolivia, porque ayer fue el día de la independencia. Fue un hecho importante para toda la comunidad latinoamericana, una lucha larguísima desde el 1809 hasta el 25, una lucha enorme la que llevó el pueblo de Bolivia para conseguir su independencia, y queremos recuperar también esa epopeya, esa lucha desigual que tuvieron contra los realistas y que supieron vencer. Así que, por un lado, vamos a hablar algo de historia con Evo, pero fundamentalmente vamos a hablar respecto de los desafíos para la recuperación de la democracia. La verdad que durante mucho tiempo consideramos que en América Latina las rupturas del orden institucional la habían quedado en la historia, y desgraciadamente en los últimos años tuvimos episodios en diferentes países a través de distintos mecanismos generó condiciones para romper la estabilidad institucional. Bolivia es uno de esos casos, y hay un debate muy serio, muy importante, muy actual respecto de la vuelta a la democracia en Bolivia, que haya elecciones libres. Argentina no ha reconocido el nuevo gobierno en Bolivia, y para nosotros, bueno, va a ser una conversación no solo sobre qué es lo que Evo avanzó a lo largo de su gobierno, sino también qué es lo que viene ahora, ¿no?
Daniel, siempre es un buen momento de hablar de la patria grande, digo, cuando se juntan algunos componentes y algunos actores que han sido influyentes en su momento y que lo pueden ser en este presente, que bueno, nos marca otra realidad, ¿no? ¿Qué piensa al respecto?
Sí, nosotros fuimos, entre comillas, un momento de gloria, un momento de gran avance en la primera década de los 2000 y también entrada a la segunda década, donde los líderes latinoamericanos se pusieron al hombro la unidad y la integración. Se creó una institucionalidad nueva, no existía la UNASUR, no existía la CELAC, y por primera vez entonces se armaron estructuras donde los países latinoamericanos, en el caso de la CELAC también con los países del Caribe, tuvieron la oportunidad de dar su mirada común y de presentarse al mundo con una personalidad propia. Lamentablemente esto perdió fuerza, la UNASUR perdió fuerza, la CELAC perdió fuerza, y la OEA no siempre está al frente de los temas que le interesan a la región. Es un momento, digamos, de mayor debilidad de la integración regional, pero de cualquier manera Argentina sigue trabajando muy fuerte en la OEA, en el Mercosur, con la idea de que la integración es la única forma que tenemos para poder participar de un mundo que es cada vez más polarizado en regiones, ya no en naciones sino en regiones. Y la verdad es que venimos trabajando muy fuerte, insisto, a pesar de las dificultades, como fue la última reunión de Mercosur, donde participaron los presidentes, con esfuerzos que van más allá, insisto, de los gobiernos de turno en cada uno de los países, y tratando, a pesar de esa situación, de tener la mejor relación posible.
Claro. Pienso por ahí que recién mencionaba la historia de Bolivia, ¿no? Y por ahí la resistencia que han tenido los pueblos del Estado plurinacional para con lo que han sido los tiempos modernos, ¿no? El capitalismo en su más pura esencia, y esa resistencia que, digamos, se ha visto vulnerada también con el golpe de Estado que ha sufrido últimamente. Qué rico puede llegar a ser hablar con Evo, ¿no? Usted que lo conoce y que va a tener esta chance.
Sí, sí, la verdad que yo tuve una oportunidad histórica, hicimos el programa Presidente de América Latina, lo entrevisté en dos presidencias distintas, apenas había asumido un Evo con toda la expectativa, donde nadie sabía cómo iba a ser ese gobierno, y después tuve la oportunidad de entrevistarlo en la reelección, ya un ego con experiencia de Estado y con un balance para realizar, y vos veías la misma concepción, la misma idea, la misma ideología, pero veías un hombre totalmente diferente, ¿no? Para contarte una anécdota, en la primera contaba que cuando asumió, todo el mundo en la campaña electoral, que los periodistas me preguntaban si nosotros íbamos a hacer un corralito como Argentina, y yo decía que es un corralito, ¿no? No tenía, yo decía, bueno, me preguntaban por un gabinete, y él explicaba que si todavía no había pensado ni siquiera el gabinete, estamos hablando de la campaña electoral, ¿no? Incluso él comenta, en la primera elección la perdió por pocos votos, se sospecha por fraude, pero la primera elección la perdió, y dice, menos mal que no fui elegido porque no estaba en ese momento preparado para gobernar. Y cuando asume realmente, deja pasmado a todo el mundo, porque a diferencia de otros, otras fuerzas de derecha que visitan a los gobiernos progresistas por déficit fiscal, por falta de reserva, por falta de inversiones, porque no viene el capital extranjero, cuando uno mira Bolivia, no solo tiene los mejores indicadores sociales de América Latina, es el que más bajó la pobreza, el que más bajó la exigencia, el que más aumentó la escolarización, el que aumentó muchísimo la vivienda, la salud, sino que también tiene los mejores indicadores macroeconómicos. Es muy difícil de entender el desplazamiento de Evo, porque realmente ha hecho uno de los mejores gobiernos de la región, sin lugar a dudas, y con condiciones muy firmes para continuar en esa dirección, ¿no? Está claro que lo que hay es quitar del gobierno a alguien que tiene políticas que defienden el interés nacional, que defienden a los sectores populares, y que principalmente tiene como horizonte la integración latinoamericana.
Y Daniel, ¿cómo lo ve hoy a Evos con todo esto, lo que ha sucedido en el vecino país de Bolivia, con lo que se vive? ¿Cómo lo ve al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia?
Bueno, recordemos en primer lugar cómo salió de Bolivia, en qué condiciones, cómo Argentina tuvo la generosidad de convocar a que él pueda pedir el asilo político, y uno lo ve que no hay un día en que él no trabaje fuertemente para apoyar la posibilidad que haya elecciones libres, democráticas, y que las fuerzas políticas que lo acompañaron a él vuelvan a triunfar, ahora con otro candidato, pero se lo ve como un militante. Poquitos días antes de la cuarentena y que se difunda la pandemia, estuvimos juntos con él en Ushuaia, una visita también a la comunidad boliviana allí, y la verdad es que tuve la oportunidad de hablar con él, y uno lo ve con una interés y una fuerza enorme, haciéndolo desde mi gestión al frente de la Secretaría de Malvinas, con un apoyo muy importante a la causa argentina, ¿no?
Claro. ¿Él sigue liderando el MAS?
Sí. Sí, desde acá, pero sigue liderando el MAS. Y, bueno, con muchos compañeros que tienen condiciones muy difíciles de militancia allá de Bolivia.
Si mañana serían las elecciones, ¿el MAS se impone, como también se habla? ¿Qué piensa?
Bueno, es muy difícil decir. Las encuestas muestran que ahí hay también dos vueltas. En la primera vuelta el MAS está mejor en posiciones de triunfar. Eso es lo que se puede ver hoy, pero insisto, muy difícil, más desde afuera y sin conocer dónde está la realidad de Bolivia.
De acuerdo a lo que nos comenta, se percibe un Evo más activo que nunca, digo, a pesar de lo de los reveses que le han brindado desde el propio país, desde los sectores opositores. Digo, el hecho de que esté trabajando a la distancia, que siga liderando uno de los movimientos más importantes en la historia, yo diría del continente, inclusive con lo que es la revolución indígena, habla a la clara de un Evo entero, ¿no?
No, sí, eso no está ninguna duda, y esta cualidad que tiene personal de comprender en profundidad la realidad boliviana, que lo llegó a ser después de 500 años el primer presidente de una comunidad originaria en América Latina. Y realmente, digo, eso se expresa, por lo menos la comunidad boliviana en Argentina es muy grande, y en la relación que él tiene con su compatriota, ¿no? Es una relación de igual a igual, de una humildad y una capacidad de acercamiento muy grande. Por eso uno entiende el amor del pueblo boliviano, de gran parte del pueblo boliviano, hacia Evo, ¿no? No solo por las cualidades como gobernante y lo que transformó y mejoró el país, sino también en esa relación diaria. Bueno, a mí me tocó verlo en Bolivia, levantarse, no me acuerdo dónde estuve, era el día del peatón, entonces no había autos. Fue a las 6 de la mañana, fue una maratón en Potosí a 4.000 y pico metros de altura. O sea, recorrió todo el país y nosotros hicimos una entrevista a las 12 de la noche y estaba como que todavía no había empezado a trabajar, con una fuerza enorme. Ese es el Evo que conocimos en la gestión,
¿no? Secretario, le queremos agradecer el tiempo, por supuesto, con Nacional Jujuy, la radio pública. Vamos a estar atentos a lo que va a ser este conversatorio con Evo Morales junto a la diputada nacional Carolina Moisés. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la distancia.
Bueno, esperemos que nos puedan seguir en la tarde, porque realmente va a ser interesante, no solo para la comunidad boliviana en Jujuy, que es muy importante, sino para todos aquellos que tienen expectativas respecto de qué va a pasar en América Latina.
Tal cual. Vamos a estar atentos a esta transmisión a través de las diversas plataformas digitales, como así también por la radio pública.
Abrazo grande.
Muchas gracias. En diálogo, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, aquí en la mañana de todos, acerca de lo que va a suceder a las 16 horas a través de las plataformas digitales www.peronismodigital.com.ar, en las redes sociales de la licenciada Carolina Moisés y también de Daniel Filmus, como decíamos, en el canal de YouTube, conversatorio con Evo Morales. Temas varios,
sí, señor.
Justamente, pero también teniendo en cuenta la proximidad del día de ayer, el día de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Bien lo decía, allí con un proceso prácticamente paralelo a lo que ha sido la guerra de la independencia que hemos tenido en Argentina. Recordemos, ¿no?, las batallas del Alto Perú por aquel entonces, y remarcando una fecha, creo que es primordial dentro de la historia de Bolivia y de la Argentina, ¿no? Un 25 de mayo de 1809, donde la primera revolución contra la corona, contra el virreinato, fue en Bolivia, ¿eh? Fue precisamente allí en la ciudad de Potosí, uh-huh. Que por aquel entonces se llamaba Ciudad de la Plata,
Claro.
Porque bueno, ahí estaba la mayor o la más grande mina de plata, del mineral. Y ahí fue la primera revolución que lógicamente luego tuvo repercusiones acá, inclusive con lo que es nuestro conocido 25 de mayo de 1810. Así que bueno, yo creo que seguramente esto lo van a tocar en algún momento esta charla, así que es una gran invitación para la tarde de hoy.
16 horas, ya saben, este conversatorio con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.